en la localidad de Lomas de Zamora. Será dentro del marco operativo Centinela de refuerzo de seguridad ciudadana en el conurbano bonaerense. Aguas Cordobesas fue multada por el mal olor y sabor del agua durante noviembre de 2010.
El contrato con Aguas Cordobesas solo posibilita una multa de 40 centavos por usuario. El vocal del ente regulador de servicios públicos, por la minoría, Juan Pablo Quinteros, sobre la multa de 180 mil pesos a la concesionaria privada, que deberá descontar de las facturas de los usuarios recién el año 2012.
El problema no es la multa. A los cordobeses yo le digo, cuando la gente se queja y dice, pero esto parece casi una broma, esta multa, esta sanción, pero es lo que hay. Este es el contrato que no deja este gobierno. Este es el contrato que renegoció este año y tengo un Aguas Cordobesas. Estas son las condiciones, así está dado, de esta manera se hace.
Recordemos que la multa es por el mal olor y mal sabor del agua potable que desde noviembre del año pasado vienen sufriendo los cordobeses. Inclusive en una segunda instancia habría un segundo proceso y una segunda multa para la empresa concesionaria. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Deportes. Noche de fútbol y copa en Mendoza. Por el torneo triangular jugaron Godoy Cruz y Racing, nos informa Eladio Arregui.
Terminó el partido en Mendoza, ganó Godoy Cruz, derrotó a Racing por 2-1, ganaba el equipo de Avellaneda por 1-0 con gol de Viola de cabeza, pero luego Ramírez en el final del primer tiempo y Nicolás Sánchez en el comienzo del segundo de cabeza le dio la victoria a Godoy Cruz de Mendoza por 2-1. Con este resultado, el primer campeón del verano es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro se quedó con la Copa Ciudad de Mendoza. Hoy en Mendoza, Godoy Cruz le ganó a Racing 2-1.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 6 décimos, humedad 79%, cielo algo nublado. En Catamarca, temperatura 26 grados, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Un número está en el aire, 870. El número que viene, 2011. La opción número uno siempre. Nacional. Un nuevo año pleno en la radio pública.
Informamos a nuestra audiencia que el programa La Venganza Será Terrible, que conduce Alejandro Dolina y se transmite desde Mar del Plata, está sufriendo un retraso en su inicio. AM 870 Nacional, la radio pública, le propone un breve espacio musical.
saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol.
Redonditos de ricota haciendo rock yugular, y a recién nomás se iba Pescado Rabioso con Bajan.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Henos aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, en la sala Roberto J. Pairó. La primera medida que tomaremos esta noche será la de ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Haremos lo mismo con el querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, muchas gracias a todos. Querido Barton, informemos a la concurrencia y aún a la audiencia, si es que alguien escuchara este programa,
sí,
acerca de nuestras futuras presentaciones.
Mañana será la última noche en Mar del Plata.
¡Ah, caramba! Ay, Dios.
Estaremos en la sala grande, aquí en el Teatro Auditorium, así que pueden venir con amigos, familiares.
Sí, sí, así es. Con amigos perecederos.
Y el lunes arrancamos en Buenos Aires con los programas en vivo en el Multiteatro, que está en Corrientes 1283.
Eso es todo lo que queremos decir. También hemos de pedir perdón a los marplatenses y turistas que quieren escuchar el programa acá en Mar del Plata y no lo logran.
¿Por qué no lo logran?
No lo logran porque al menos en los últimos días hubo dificultades con la repetidora que Radio Nacional tiene en Mar del Plata.
No, es otra radio, es Radio Universidad, no es Nacional.
Bueno, pero es el, digamos...
Levantan el programa
de Radio Nacional, sí. Espero que con la anuencia de esta prestigiosa emisora. Bueno, no anduvo la radio.
Si eso es un levante, no recomendamos hacer lo mismo con la señorita, ¿no?
Bien. Esperemos que hoy sí, pero esta información la recibimos de los taxistas de Mar del Plata, claro, que están escuchando el programa, o mejor dicho, que están no escuchando el programa. Dice, yo no lo escucho por Radio Universidad, y usted no, dice otro, yo no lo escucho por la transmisión directa de Radio Nacional. Es decir, hay dos maneras de no escuchar el programa en Mar del Plata. La primera es en directo por Radio Nacional, y la segunda por Radio Universidad.
Claro.
La tercera es tratando de ingresar a esta sala y llegar tarde.
También, es cierto.
Instrucciones para no escuchar este programa.
O no encontrar lugar.
Señores, vamos a solicitar de Patricio Barton una opinión, una caricia espiritual que nos haga egresar de la angustia.
Mire, yo no sé, ¿usted cómo se lleva con el hotel en donde está parando? Porque...
¿Cómo parando?
Amigos con dolor. Sí, está parando. En un hotel uno para.
Uno
¿sí?
más bien se sienta, descansa, se acuesta. Claro. ¿Cómo estar parando?
Pero no,
es un hotel bastante bueno, aunque un poco lejano.
¿Cuál
está, lejano? Está lejos de la playa.
Sí.
Está lejos, sí. No se sabe incluso si conviene ir al Océano Atlántico o al Pacífico.
Ah, está muy lejos de
está
la playa.
Está muy lejos, sí, sí.
Sí, porque el hotel usted tiene que, para elegirlo...
Claro,
para elegir el hotel,
instrucciones para elegir un hotel.
¿Qué tiene en cuenta primero? ¿Usted piensa primero en la cama o en el baño?
Bueno. No, en la cama, seré franco.
Sí.
Y si en el baño casi no pienso, digo, en general.
Ajá, como pensamiento es un poco...
Sí.
Sí, escatológico, digamos. Porque después viene la vista. Un hotel turístico...
Tampoco pienso en la vista. ¿La vista cómo? Así uno de los sentidos, ¿no?
No, no, señor. Le digo, la vista, ¿hacia
la vista,
dónde va?
El oído, el tacto, sí, el olfato y el oído.
No,
los
señor.
Cinco sentidos.
¿Qué es lo que se ve por la ventana?
¿Qué me importa, señor? Yo tengo la ventana cerrada todo el tiempo.
¿Usted va a hacer para estar la primera parte parado y después para asomarse a la ventana?
Parece me acuesto a las 7 de la mañana, si dejo la ventana abierta entra el sol. Sí. Así que yo ni bien llego, lo primero que hago es agarrar unos diarios que traigo y con engrudo.
¿Cómo va a poner engrudo?
Tienen los vidrios, cosas que
porque
no me molesten.
Porque no tienen persiana los hoteles, ¿vio? Que no tienen.
Claro, no tienen, no tienen.
Tienen el blackout.
¿Eh? Sí, pero...
Sí, pero eso es el casino.
Pero sí, anda más o menos como...
Lo que pasa es que esas son cosas que uno no puede probar o darse cuenta. Lo
no,
que,
claro.
De momento...
Por ejemplo, elegís un hotel en París, por internet.
Sí.
¿Y qué vas a hacer? Fijarte a ver si anda el blackout.
El blackout, no.
Además, en París no tiene sentido, no hay sol nunca.
Uno ve la fachada solamente en esos lugares.
Sí, son facheros.
Y después el desayuno.
Sí, yo me he ensartado en hoteles porque te agrandan.
¿Qué te agranda?
Un tiro de cámara, te agrandan la cama, te agrandan la habitación, todo.
Ah, sí, está.
Y vos llegás y es todo igual, pero como la casa de Blancanieves o de los Siete Nanitos.
La ciudad de los niños, parece.
Sí, y ponen mesitas de luz chiquita, ¿para qué? Para poder sacarle una foto y que te parezca que la cama es grande.
Claro, todo es caro.
Y no. Toda escala.
Sí, en esas fotos siempre hay una bandeja con un desayuno servido.
¿Vio? Sí. ¿Mm? Pero no hay que fijarse en eso, señor, porque una bandeja con un desayuno servido no es una foto que...
Tentadora.
No da datos.
Bueno.
Por ejemplo, en los fotógrafos de turismo cometen errores a veces. Te dice, a ver, visite Spital, al sur de la Austria.
Sí.
Y entonces te fotografían... una maceta con una rosa muy roja.
Sí.
Bueno, yo no me voy a ir hasta el sur de Austria para ver una rosa, por más linda que sea la foto. Y lo mismo, una bandeja con media luna.
Claro.
Eso no es una referencia. Pero... Si apareciera un café con leche con media luna, vería panaderías, no hoteles.
Sí, o aparece una pareja sonriente.
Claro, tampoco quiero ver pareja sonriente. Quiero ver... ¿Cómo es la cama de grande o si el baño realmente está instalado, como decía?
¿Pero qué quiere? ¿Quiere?
No se usa más un baño instalado, ¿no?
No se usa más. Se pasó de moda. Pero si la pareja está sonriente, quiere decir que las medialunas son buenas y que el baño está instalado.
Sí, pero usted tampoco puede pedir un plano.
Sí, ¿cómo que no? Justamente, ¿cómo no? Cuando usted se compra una casa, ¿qué pide? ¿No pide un plano?
Bueno, sí, en esos casos lo mira.
Bueno.
Pero en un hotel, los hoteles no tienen planos para indicar...
¿Cómo que no van a tener planos?
Tiene que tener plano, tiene
eso
que tener.
Es por la ley eso.
Incluso tiene que preguntar si el baño es privado
eso,
o público. O público.
O da la
o
calle.
Compartido, dice usted. Compartido
público. Lo contrario del privado, ¿qué es? Si usted dice, esta tiene baño privado, si no tiene baño privado es que el baño es público, es decir, está sometido... a un uso que usted no puede manejar, tiene que hacer cola.
Bueno, hay una instancia intermedia que es el baño compartido. Que
¿Compartido
es...
con quién? ¿Con sus familiares?
No, con otras, con gente que está parando en el hotel.
O sea, público. O sea, público.
Pero no se atiende por la calle.
Nosotros en el hotel en donde paramos con Dorio, sé que usted está en otro.
Sí, señor.
Tenemos algunos problemas porque son muy buenos baños, pero pocos.
Sí. ¿Cómo pocos?
Hay un baño cada...
Cada dos pisos.
Cada dos pisos, o sea, 23 habitaciones por baño.
Sí. Pero no es tanto por ahí.
Yo a veces lo pongo a él para que me haga la cola.
Sí, bueno.
Ah, mire usted. No hay momento para decirlo, Alejandro.
Y
tampoco.
Después aparejo y se arma, porque dice, no. Claro, la cola la tiene que hacer el propio interesado.
Y sí.
¿Cómo es eso?
Se vende el número también.
También eso.
Sí, yo vendo el número.
Claro, él hace cola y después cuando viene algún desesperado...
Según la cara.
Dice, le vendo el número. Y dice, sí.
Es el Peluvio Plaza donde estamos nosotros.
Y dígame, cuando llega su turno... Sí. ¿El baño está en condiciones también?
El baño depende también del último usuario.
Y claro.
Pero sí, es un baño bastante interesante. Sí. Otra cosa, a nosotros nos cambian las sábanas todos los días.
Bueno, sí.
La de arriba la ponen abajo.
Sí. ¿La van rotando, dice usted?
Sí.
O las cambian de habitación.
Las cambian de habitación porque uno fiscaliza las manchas propias.
Claro, vamos. Sí, que se me cae.
Claro, o las roturas.
Claro.
Y a ver, esta que tenía un agujero en el medio, la cambiaron. Y es la sábana de al lado, la van rotando.
¿Y ¿Qué tiene la mesita de luz? ¿Vio que hay un cajón en donde en general hay una guía de teléfono, a veces una Biblia?
No.
Según a quien quiera llamar, claro.
¿No abrió el cajón de la mesa de luz?
No abre. Está dibujado.
Es falso.
Está dibujado. Me pegó un tirón y me quedé con la mesa de luz en la mano.
Que está empotrada a parir a la mesa de luz del cuarto de al lado. Entonces tirás de una.
¡Ah!
Es feo eso. Eso no me gustó, ¿ves?
Y
son un poco delgadas las paredes.
Sí.
Y además no solo son delgadas, sino, como ocurría otrora en hoteles antiguos, no llegan hasta el techo.
Claro. Ah, usted se puede asomar.
Como una mampara.
Como las oficinas.
Como las oficinas.
Si fuera de plancha sería un ligustro.
Claro. Alta, sí. Pero no lo suficiente. Y entonces uno se tienta y se voy a espiar al de al lado. Y pues ni bien llegué, dije, lo voy a espiar al de al lado. Me colgué. Sí. Y me encontré con el de al lado, cara a cara, que estaba haciendo la misma operación. Las uñas blancas tenía yo por el esfuerzo. Entonces lo miré fijamente y le dije, buenas noches. Buenas noches, dijo él, y simuló que estaba haciendo algo, pero no se entendía qué.
Sí, porque es muy difícil simular algo colgado ahí.
Colgado de la mampara.
Claro, usted vio una pelota que pasó del otro lado. ¿Qué puede inventar en esa zona?
Después, claro, algunos huéspedes del hotel suelen arrojar por arriba de las mamparas elementos ofensivos de toda índole. Por ejemplo...
Cáscaras.
Pedazos de sándwich que uno ya ha desechado, etcétera.
Sí, lo que está prohibido en esos casos, le digo, es colgar las toallas también para que se sequen.
¿Y dónde las
colgas?
No solo las toallas, sino la ropa propia. Yo trato de colgarla y no se secan.
No. Y, no, pero usted la puede colgar en toda protuberancia que vea.
No, que vea.
Si no hay una protuberancia en mi habitación que no tenga colgada una prenda.
Y usted mate se da risa, se seca.
Yo allí donde veo una protuberancia le cuelgo algo.
Sí, claro, me imagino.
Hay percheros, picaportes, siempre hay algo, inclusive respaldos de sillas.
Pero en algunos hoteles que hemos ido en otras ocasiones, no te dejan colgar, ponerle los calzoncillos en la ventana que da al Boulevard Peralta.
Y no,
le vas al provincial, vamos a nombrarlo, total. Y bueno, ¿dónde vas a colgar los calzoncillos? En la ventana.
Ah, más bien.
En la ventana, con los calzoncillos, viene el tipo y dice, no puede ser, porque dice, Gran Hotel Provincial y arriba, en todos los calzoncillos suyos queda fulero.
A fe a la vista, dice.
Claro, le digo, a fe a la vista, pero ¿qué quiere que haga? ¿Que me ponga los calzoncillos mojados?
Bueno, no, señor, pero
eso a fe a la presidencia, claro.
Fui con mi médico.
¿Por qué fue con su médico?
Y para certificar que me hace mal andar con los calzoncillos mojados como a cualquiera.
Pero claro.
Yo conozco un muchacho que siempre también tenía esa costumbre.
¿Cuál?
Andar con los calzoncillos mojados. Porque sufría mucho el calor.
Sí, pero...
Entonces, cuando no daba más, iba, humedecía los calzoncillos y se los ponía con agua fresca. Y se agarró una cosa...
Sí, se paspó.
Se paspó.
Y sí.
Se agarró una paspadura que...
John Wayne le decían en el barrio.
Sí, después que venía caminando.
Además después
como
es peor.
Como si tuviera callos plantales.
Es peor porque eso levanta temperatura enseguida.
¿Qué cosa?
La zona del calzoncillo.
Ah, sí, sí.
Y cuando eso ocurre, el agua transmite el calor.
Sí, empieza a salir vapor.
Sí, claro.
Sí, uno va a un baile con el calzoncillo humedecido porque hace calor.
Uy, Dios mío.
Y por ahí se pone a conversar con una mina y dice... Perdón, dice...
Cerró la tintorería.
Y sale vapor, dice, de los bolsillos.
Que no hierva, que es para el mate.
No, sí. La tele es un problema en el hotel nuestro porque se escucha mucho la tele del cuarto de al lado.
Sí, sí. Y la nuestra no.
La nuestra no. Está sin volumen.
Está muy alta, además.
A veces está alta.
Está muy alta, casi como eso, ponele, en el techo.
Sí.
Y entonces Pues que mirar para arriba cogoteando.
Pero, ¿no pidió que se la bajaran o estaba en un soporte?
No, en un soporte de fierro que la puso el tipo que construyó el hotel.
Ah, no, quedó mal
y adiós,
diseñado.
Un admiral del año 46.
Barone parece Dios cuando habla la noche en el programa.
Ahora, lo que en general no falla en los hoteles es la ducha.
¿Qué?
La ducha. Porque suele tener buena presión de agua la ducha de hotel.
Sí. Demasiada presión.
¿Por qué demasiada?
La primera vez que me duché, me caí redondo.
¿Se quedó? ¿Se quedó?
Sí, abrí la... apenas un poquito. Salió una mansa loco ahí.
Es para reparar cráneos.
Me desparramó. Me desparramó.
Lo que ocurre a veces es que uno regula la temperatura.
Ah, no.
Mezclando.
¿Cómo se hace eso? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acabamos de llegar al hotel y no podemos regular. Recién un tío nuestro se fue a duchar. Y...
murió calcinado.
Claro, ¿sí? Salió como papelar chancho.
El colorado le hizo.
No, amor. Usted abre un poquito la caliente, un poquito la fría.
Ajá. El resultado de esa operación es el agua tibia.
Exactamente. Pero ¿qué ocurre? Como es toda la misma cañería, cuando el de al lado abre la fría, se le calienta a usted.
Con razón. Ah, mirá vos. O sea, hay como una interacción entre los huéspedes.
Exactamente. Entonces, de pronto usted está tibio y se calienta de golpe.
A mí me ha sucedido, sí, sí.
Y está que pela.
Sí, sí. Sí. Aquí está mi hermano que no me deja mentir.
No dejo mentir yo nunca.
Pero de pronto cierra el de al lado. Usted trata de corregir, entonces abre más el agua fría. El de al lado cierra
y usted se congela.
Y usted se congela.
Sí, también.
Qué notable. ¿Cuántas estrellas tiene este hotel?
Es 6 estrellas.
6 estrellas. Mm. Qué notable. ¿Eh?
Sí, tiene una más porque tiene casino y todo.
Los peores nunca tienes menos de 4, ¿no?
Esos son los malos.
Porque
claro.
El que tiene menos de 4 estrellas no lo confiesa, no dice nada, ni siquiera dice hotel.
No, pero dice, hasta el 3 se lo dicen.
Sí,
después le ponen después, hospedaje.
Sí, ¿qué tal?
Hostel. Yo que ahora se usa el hostel también.
Sí, pero el hostel es otro concepto, ¿eh? No,
buenas
no,
tardes.
Buenas tardes.
Veníamos a buscar otro concepto.
Bueno. ¿Son menores de 36 años?
Sí.
Sí, bien. Depende de la jubilación. De...
Bueno, chicos, bienvenidos.
¿Por qué todos dicen chicos ahora? Incluso personas que no se cocinan al primer hervor.
Y además, señor...
Están discutiendo en la televisión sobre, por ejemplo, la inmortalidad del cangrejo o el sistema copernicano.
Sí, señor.
Chicos. Dice,
chicos.
La Tierra gira alrededor del Sol, chicos.
Sí.
Y un pelado, podría ser mi tío, se da vuelta y dice... Bueno, pero ¿por qué se dice eso, chicos?
Y porque es...
chicos.
Porque es copado.
Bueno,
entonces, chicos, el régimen es así.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Dejan las mochilas acá?
El gobierno.
Sí, sí. La mochila esta que traje desde ayer la tengo.
Sí.
La mochila del inodoro.
Sí.
La arrastré por toda la cordillera de los Andes como mochilero. No me paraban los coches cuando le hacíamos dedo.
Miserables.
Porque dice, si quiere que lo lleve va a tener que dejar el inodoro.
Bueno, ¿por qué no la apoyás acá?
Epa.
Un momento, a mí tratame bien porque yo te estoy tratando bien.
Y además esto es para extranjeros, solamente somos finlandeses nosotros dos.
Ah,
claro,
¿por qué
solamente para extranjeros? Venimos de Helsinki.
Sí, Helsinki.
Ah, bueno, bienvenidos.
¿Qué tal?
Les digo, ustedes entender español.
Sí, nosotros entender español casi perfectamente. Sí.
Bueno,
a veces confundir una palabra que otra.
Sí, confundir gato por liebre.
Es una confusión bastante habitual en esta fase.
Ser una confusión bastante habitual.
Mm.
Mala plaza de extranjeros sentar nosotros si no usar infinitivos.
Y tomar gordura por hinchazón.
Bueno, chicos, pueden dejar las mochilas acá. Ahí las toallas las tienen que administrar ustedes.
No sé hablar peor que nosotros.
¿Cuál sería el concepto de hostel?
Hostel
¿Qué es la diferencia entre hotel y hostel?
Hay habitaciones compartidas. Primero es mucho más barato.
Ah, bueno, entiendo el nuevo concepto. Es un concepto revolucionario en hoteles.
Hay habitaciones compartidas.
¿Compartidas con quién? Momento.
Y con los otros huéspedes.
¿Con quién fuere?
Con quien fuere.
Ah, no. Yo no lo voy a compartir, discúlpeme. Y menos en este hostel de 5 estrellas.
Sí.
Sí. Una habitación con el primero que pase.
No, no es el primero que pase.
No importa, es una manera de decir, al acaso, digamos. Ah, no. A ver, ¿a quién me tocaría? A ver.
Le tocaría un turco que llegó hoy.
Vámonos.
Bien. No, busque por otro lado.
Son habitaciones de... Está dividido por hombres y por mujeres. No,
vámonos de vuelta.
Pero hay áreas comunes en donde se encuentran.
Claro, si no, la estirpe se perdería en un par de generaciones.
No, señor.
Claro, escúcheme. ¿A qué va uno a un hostel si no a
Le digo que se encuentran para compartir el área de comida, se comparte la heladera, por ejemplo.
Ah, porque hay heladera. Porque usted no quiero una heladera, no quiero vivir aquí.
No, bueno, pero usted se puede cocinar, es como
¿Cómo
vivir.
¿Cómo voy a cocinar en
una heladera?
Vengo de un hotel de 5 estrellas donde está estrictamente prohibido cocinar.
Acá no.
Con el señor levantamos el parqué.
Sí, un asado hermoso.
Y estábamos en medio de un asado.
Brindando.
Y ya vinieron de abajo al plano y dicen, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que están haciendo?
El humo y qué.
El humo, el techo, el olor, un olor a vacío que...
Digamos, Egipto. No, acá sí pueden cocinar en determinados horarios.
No, levanta el parqué.
Dale.
Ah, pero no hay parqué.
No, acá no es...
Flexiplas, ¿cómo hacemos? ¿Fuego con esto? Ya salió un olor espantoso.
Bueno, y es tradición de los hostels que cada huésped deja un recuerdo, escribe en estos papelitos, yo ponemos mensajes.
Agradecé que, qué sé yo.
Claro, algo de tu país, ¿viste?
De Finlandia, sí.
Sí. La ¿De Finlandia qué podés dejar? ¿Un mapa?
¿Qué?
Mapa de Finlandia, está llena de lagos Finlandia.
Mm. Es difícil de trazar el mapa de Finlandia.
Es uno de los mapas más difíciles que hay, por eso... Igual que el idioma finlandés es tan difícil que los chicos aprenden a hablar
a los 15, sí.
¿Cómo van a aprender a hablar tan
rápido? 15, 16, 10, 12 años puede ser que digan papá.
Y si son de buena familia, por eso se llama finés el idioma.
Pero no, señor, el lenguaje se adquiere igual, decía, cuando fue la complejidad.
¿Y por qué habla así usted entonces?
Porque acá hablamos un modismo en particular.
El finés cambia en cada circunstancia.
Cambia con
una gramática enteramente distinta si está nublado que si hay sol.
Uh-huh. Ah, son dos idiomas, dice usted.
Claro. Uh-huh. Si hay sol, por ejemplo, te amaré siempre, se dice de una manera.
Claro, sí. Y si está nublado, de otra.
Y si está nublado, se dice de otra manera. Pues no es lo mismo amar para siempre a una persona cuando hay sol, que es mucho, es más sencillo. Ahí la palabra es semper tuus.
Semper tuus.
Sí, sí, totalmente.
Y cuando está nublado...
Ahora, cuando está nublado...
Carpe diem.
Es... Araca. No, es larguísimo, es un inciso larguísimo.
Y además no se pronuncian, por ejemplo, las consonantes se pronuncian como vocales y a la inversa.
Ah, ese es realmente
claro,
complejo.
Cuando usted dice A... Es una consonante.
Claro.
Ah, y la escribían.
Ahí está.
¿Vio? Y la escribían.
Ah, se dice.
Pero usted escribe la letra A. O escribe.
Tenemos 76 consonantes.
Sí. 76.
Sí. Ah, sí.
¿Y cuántas vocales?
Una.
Es cuestión de tiempo.
Bueno, a ver si me puede llenar la ficha y deja un mensaje en su idioma.
Bueno, ¿usted en qué hotel está, Barton?
Estoy, yo sí estoy en un hotel a todo trapo.
Ah,
sí, la vi, sí, me acuerdo.
Sí, a todo trapo.
Es verdad que ahí donde va usted van todos los famosos.
Todos, están todos. No me vemos famoso.
Coco City.
Está.
Mirta Legrand.
Me parece que está acá en la sala.
Así no.
Así no. Está también
Messi.
Messi está por venir mañana, llega.
Y andan por ahí, por ejemplo.
Andan por ahí.
Usted le puede golpear la puerta, por ejemplo.
Claro.
No se
golpea.
Está Messi.
Están todos con Rob de Chambre, se pasean por los pasillos.
Ah, se pasean así, me digo.
Sí, fuman con boquilla.
Y para eso son famosos. ¿No?
Claro, sí. Está bien, los famosos...
Y es verdad que los famosos son así, antipáticos, por
ejemplo. Muy antipáticos, no son los que parecen.
Dice, hola, ¿cómo le va? Le dice usted, Rhonda Fleming. Y la tipa le escupe en la cara. Es verdad, ¿no?
No,
claro que
Grunion,
sí, que es verdad. Grunion. A mí no me va a escupir en la cara usted por más Rhonda Fleming que fue.
Sí.
Le digo yo. Yo estuve en Hollywood.
Ah, estuvo en Hollywood.
Sí, sí.
Fuimos una vez a buscar un premio que le dieron.
Sí, sí.
¿Y a quién vio?
No, nosotros fuimos a hacer una carrera de actores.
Sí. Ah, son actores.
Porque, somos actores.
Señor, no se nota.
Y somos hermanos. Y nos dimos cuenta de que las familias de hermanos progresaban mucho en Hollywood.
Uh-huh.
Así los hermanos Brando.
Claro. Sí, y...
Luisina
y Marlon. No, pero no... Brando. ¿Cómo que no? Creo que no son hermanos, ¿eh?
¿Cómo
que no? Se llaman igual, señor, Brando. Son hermanos.
No, señor. Ahora, ahí en Hollywood, cuando usted llegó... Sí. Llegó con una mano atrás y una adelante, me imagino.
Elizabeth y Robert Taylor.
Sí, señor.
Llegué con una mano atrás y otra adelante. Sí.
¿Y se presentó a quién? ¿Cómo?
A nadie, imagínese. No le podía dar la mano. No.
¿Cómo uno ingresa?
Nos pusimos inmediatamente. Lo primero que te hacen poner es un pseudónimo.
Un nombre artístico, señor, para que venda eso de...
¿Y usted qué se puso?
Jennifer Smith.
Jennifer,
sí. Siempre me gustó el nombre Jennifer.
Yo me hice llamar, en cambio, Don Ava Gardner. Don Ava, ¿no?
Pero, ¿no son nombres de mujeres?
¿Cuál?
Los que ustedes se pusieron.
¿Jennifer es de mujer?
¿Ava va a ser de mujer?
Jennifer es de un señor.
El señor Jennifer, bien masculino.
¿Qué tal, Don Jennifer? Jennifer es bien masculino.
Ah, no, yo pensaba otra
¿cuál cosa. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Jennifer.
Y Ava, la Aguila Ava, escúcheme.
Claro, tengo... Don Ava.
Claro, hay una chacrera que se llama Don Ava.
Ahora, ¿lograron trabajar en el cine?
Es una cosa
es muy cruel ese
es
medio.
Es muy cruel.
Ah, me habían dicho eso.
Es muy cruel.
Pero hay que empezar por lo menos con algún bolo.
Bueno. Sí, fuimos... a la cancha de bolos.
Hicimos de bolos en varias
hicimos
películas.
En varias películas. Sí.
No, señor, algún bolo actoral, una participación pequeña, un papel...
Un bolo alimenticio, sí, para comer algo, sí.
Los 10 mandamientos trabajamos.
Sí. ¿Cómo los 10 mandamientos?
Los 10 mandamientos, señor. Cuando el ejército egipcio avanza...
Ah, ¿usted es uno de esos?
Con 8.000 extras.
Sí. ¿Pero se lo llega a ver a usted?
No, porque éramos suplentes nosotros.
Se levanta la ola y ahí veníamos.
Bueno, pero...
Estuvimos.
Hay que tener esperanza, va a triunfar.
¿Qué nos está...
contando no, usted me está contando de Hollywood.
Usted tiene, en este programa tiene que decir, ¿qué vio en los hoteles marplatenses? ¿Hay alguna cosa que denunciar? ¿Alguna irregularidad? No. Levante la mano el que esté parando en un hotel marplatense.
¿Qué tal? En casa rodante todo, mire. Lo dicho.
Lo dicho. Están todas las plazas ocupadas.
Mire, a mí en el Pediluvio Plaza lo que me gusta es que ha habido todo tipo de accidentes menos ahogados. Nadie se ahoga.
¿No?
Tenemos una pileta de 20 centímetros.
Ah, sí, lo de las piletas, sí.
Sí, ahí caminan en uh-huh. el agua.
Es para que no haya riesgo.
Bueno, algún consejo, pero apúrese porque es tardísimo.
No, es muy tarde. No, simplemente cuando le tocan el timbre.
Bueno,
déjeme terminar la frase. Le tocan el timbre las...
¿Qué timbre?
El personal de limpieza.
No es timbre, no es
timbre,
que timbre nosotros, señor. Nos patean la puerta.
Es una cortina.
¡Levántese! Dice que tenemos que arreglar la pieza. ¡Arriba, arriba! Y entra nomás. Entra nomás. ¡Vamos, vamos, vamos! Dice.
¿Cómo vamos, vamos? No lo puede despertar así.
¿Cómo no?
¿Cómo? Dice.
Dice, ¿qué viene, la Mare Plata?
A disfrutar de la playa.
¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos!
Pero si usted se acostó tarde, salió a la noche...
¡No importa! Grita. No te...
Igual que en la cena. Dice, esto no es un bodegón.
Escúcheme, el desayuno, ¿hasta qué hora se sirve en el hotel donde está usted?
El desayuno es de 6 a 6:15.
Es imposible tomar ese desayuno.
Exactamente.
De lo tenés que tomar 6:15, lo tenés que escupir lo que tenés en la boca.
Te lo sacan. Viene un mozo y se
seis en cuarto. ¡Ah! ¡Escupa! 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 ¡Escupa!
Te palmea la espalda incluso.
¡Oh, pobre! ¡Pégale la espalda!
Pero no,
¡abusador! Dice.
Eso es una barbaridad, señor. Una vez que usted ya se lo comió, se lo comió.
Sí,
lo que
dicen porque todos, hay gente, ahí, se lo digo como hotelero, hay gente que va a ponerse al día.
Totalmente.
Se comen 63 media luna el primer día y después no comen por 10 días.
No es algo acumulativo, señor, el
estado
de
saciedad. No, Bueno.
No, señor.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y después leeremos incluso los correos electrónicos un poco más tarde.
Uh-huh.
Bueno. Bueno, en el transcurso de la pausa vamos a repartir medias lunas que han sobrado de nuestro desayuno. Permiso.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Hola, soy Irene Rose y voy a acompañarlos todas las noches a partir del 31 de enero en la madrugada, de lunes a viernes, de 2 a 4 en Háblame Simplemente. El momento de la noche donde podemos de verdad soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho, soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame Simplemente.
Aquí en la radio pública. Te espero.
Ayer no más.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales nacionales. Las prohibieron, porque el peligro de pensar es que podemos comprender. Sábado 29, desde las 22. Especial Canciones prohibidas por la dictadura. Vas a escuchar todos los temas que fueron censurados durante la etapa más oscura de nuestro país. La mejor música está en la radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina, desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado, y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires recomienda: si vas a salir a la ruta, no olvides contar con rueda de auxilio, balizas, cricket y matafuegos, y nunca dejes objetos sueltos en el habitáculo.
Siempre que vaya en auto, naturalmente.
Claro.
Pues si usted va a pie a la ruta y lleva una rueda de auxilio.
Sí.
Pero sí, está muy bien, ¿eh? En el borde del escenario unas cajas en las que obligatoriamente hay que poner mensajes y pedidos para el sordo. Antiguamente, hasta ayer, esto era optativo, pero ahora se ha hecho obligatorio. Gracias, señora. Nada, no importa si no tiene nada que decir, le pone el papel en blanco.
Pero con el nombre y apellido.
Con el nombre en el dorso.
Sí.
No, en el dorso, no en el torso. Bien, discúlpeme, Gloria.
No, perdón, más. Proceda.
Al terminar el programa, ayer no lo dijimos, no se quedó nadie. Nos quedaremos en la puerta sonriendo.
Mm.
Sí, en
actitud, el atrio.
Como Rossini. A Rossini le contaron una vez que habían hecho una suscripción pública para hacerle una estatua que iba a costar 20.000 coronas, digo, una cifra cualquiera. Y él dijo que por 10.000 se ofrecía a ponerse durante todo el día arriba de un pedestal y quedarse inmóvil. Bien, hablaremos acerca de las ordalías o juicios de Dios, que eran aquellas pruebas que se hacían a los acusados, particularmente durante la Edad Media, para probar su inocencia o culpabilidad. generalmente eran notablemente absurdas, ¿no? La inocencia podía quedar demostrada si es que se operaba un milagro. Dice el cronista, al que seguimos, que en este caso es Voltaire, nada menos, que el origen de las ordalías se ha perdido en la noche de los tiempos, que era corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la Edad Media cuando tomó importancia en la civilización occidental. Eran varios los sistemas que se usaban para las ordalías. La más común era la prueba del combate singular. Como es obvio, el acusado debía demostrar su inocencia triunfando en una lucha. En algún caso también podía delegarse esa lucha. Podías mandar a otro en tu lugar.
Lo que se llamaba un campeón, efectivamente.
Claro, un campeón. Exactamente, ese era el nombre. Esta delegación, sin embargo, era incompleta, porque en caso de derrota, si el tipo perdía, no lo mataban a él, sino a vos.
A uno, y sí.
Bien. En Mántova o en Siena se conocieron sistemas de ordalías por veneno. No eran muy frecuentes, pero existían. Mire cómo era el asunto. Si vos tomabas veneno, si el acusado tomaba un veneno y el veneno lo roía velozmente, indudablemente había sido culpable. Pero si tardaba mucho y se retorcía y no moría, entonces daba cuenta de una fortaleza notable y se le daba un antídoto eficaz, calculando que era inocente. ¿No? O sea, un sistema que hacía depender la justicia de un montón de circunstancias fortuitas, no como ahora. La verdad es que muy pocos acusados resistían la violencia de los venenos italianos, que eran de una enorme eficacia, y no había personas capaces de aguantar ni un ratito en esta ordalía del veneno. A veces se utilizaba también la curiosa prueba del pan y el queso, que ya se practicaba desde el siglo II en algunos lugares del Imperio Romano. El preso, el acusado de un delito, ante el altar, debía comer cierta cantidad de pan y queso. Y los jueces decían que si era culpable, Dios enviaría a uno de sus ángeles para apretarle el cogote, de modo que no pudiese tragar, que no pudiese seguir tragando aquello que estaba comiendo. Y esto era lo que sucedía casi siempre. Vos podías comer cierta cantidad de pan, ¿no?, y queso, pero a los 70 u 80 kilos sentías que no podías tragar más y todos te decían, culpable, culpable, culpable. Y a eso le llamaban la justicia.
Sí.
Cuando el acusado empezaba a descomponerse, a ahogarse y a demostrar que no podía tragar ni una sola miga más, decían, bueno, ha sido demostrada su culpabilidad. Otra ordalía con alimentos que cita Voltaire es la del pan de cebada, que debía tragarse entero, si me permiten la expresión.
Qué feo.
Todos los que fueron sometidos a tragarse ese pan murieron ahogados. Así que vayan conjeturando qué pedazo de pan sería. Después estaba la prueba del hierro caliente, extraordinaria. Era la más usada y la que mejor conocemos. Solo podemos agregar que, según la jurisdicción, se obligaba a caminar con el hierro en la mano, una cantidad de pasos que variaba según la región, y luego se examinaban las quemaduras. Es decir, si vos agarrabas un fierro caliente, al rojo vivo, y no te quemabas, eras inocente. El hierro candente era muchas veces sustituido por agua o aceite hirviendo, o también por plomo fundido, o alguna de esas bellezas. En los dos primeros casos, que no sé cuáles son, la ordalía consistía en tomar con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de un gran recipiente con agua o aceite hirviendo. En algunos sitios se hacía pasar al acusado caminando descalzo sobre rejas de arado.
Ajá.
Que proveía la sociedad rural.
Lo leímos en el mismo libro.
Ese fue precisamente el suplicio impuesto a la madre del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, Y esta señora superó la prueba, caminó sobre las rejas de un arado y ni se mosqueó. Sería inocente la vieja.
Sí. Yo como es una madre, ¿no?
La ordalía del agua era muy practicada. Bastaba con atar al imputado, lo ataban, de modo que no pudiese mover brazos ni piernas. Y después lo tiraban al río. O al mar.
Sí.
Curiosamente, se consideraba que si flotaba era culpable. Y si por el contrario se hundía era inocente, porque se pensaba que el agua estaba siempre dispuesta a recibir en su seno a un virtuoso. Claro, existía el peligro de que el inocente se ahogara. Pero esto no preocupaba a los jueces. En infinidad de ordalías de este tipo, se declaró la inocencia de los que ya estaban muertos incluso.
Claro.
Se ha ahogado, pero era inocente. Por ese motivo, en el siglo IX, Ingmaro de Reims, arzobispo de esta ciudad, recomendó mitigar la prueba, atando con una cuerda a cada uno de los que fuesen sometidos a ella, para evitar, si es que se hundían, que permanecieran en el fondo demasiado tiempo.
Sí.
Mirá vos, claro, entonces, si se hundían, igual los levantaban. Durante la segunda mitad del siglo XII, el Papa Alejandro II prohibió los juicios de agua hirviendo, y también el de hierro candente, e incluso los duelos de Dios, digo, los duelos jurídicos. Y el cuarto concilio luterano, bajo el pontificado de Inocencio III, prohibió toda forma de ordalía, a excepción de los combates. Los defensores de la ordalía basaban sus argumentos en ciertos versículos del Antiguo Testamento, en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba. Tenías que beber una pócima preparada por los sacerdotes, bueno, y el resultado era que según el efecto que esa pócima viniera a producir, te consideraban culpable o no. Contaremos una historia. El señor Wilhelm de Croix era un noble de Flandes que allá por el año 1150 participó de un jolgorio ciudadano, una especie de fiesta de locos, una cosa carnavalesca que tenía días precisos asignados para el despliegue de danzas y acciones que por ahí en otras fechas eran castigadas, pero que en estos días carnavalescos estaban permitidos. Era muy frecuente en Europa, ¿no? Eran días en los que se permitían comilonas en las iglesias, beber sin límite, reuniones poco edificantes, ahí entre los yuyos, qué sé yo.
Hay una canción que recuerda esto: en la noche de San Juan todos comparten su pan, su mujer y su gabán, gente de 100.000 realías, como dice un amigo.
Así es. Por ahí. Pues bien, este hombre, Wilhelm, se emborrachó convenientemente, pero su ebriedad continuó en los días posteriores a las fechas convenidas. Y entonces, como festejante solitario y aislado, le pasó lo mismo que aquellos japoneses que no sabían que había terminado la guerra. El tipo no sabía que había terminado el carnaval, estaba borracho, no le dijeron nada, y por ahí entró a una iglesia solo, le convidó vino a los santos, se abrazó una figura, la tiró, se instaló sobre el altar para dar una misa, en la que pregonó las más diabólicas iniquidades, desde luego. Lo escucharon y lo denunciaron. Y Wilhelm fue preso. Parece que el tipo no se acordaba de nada. Negó naturalmente su culpabilidad y tuvo su juicio de Dios, su ordalía. Aquí no hubo milagros, pero sí una estricta creencia por parte del acusado. Le dieron a que agarrara el hierro caliente. Y él se creía inocente. Y aceptó lo más contento y confiado. Tomó el hierro caliente con gracia, como quien agarra un turrón, dijo. Si yo soy inocente, ¿qué me va a pasar? Ahí un creyente, un hombre de fe, verdaderamente. Y soy inocente, así que démelo que lo agarro, ¿qué problema hay? Trae para acá. Pero empezó a quemarse, naturalmente. Y ahí, en ese momento perdió la fe en la justicia. Perdió la fe, digamos.
Recuperó la memoria también, ¿no?
Dice el cronista que pegó un grito de dolor y de sorpresa. Habrá dicho, ¿cómo? Y al instante, entre quejas y sollozos, prometió no beber más, claro, imagínese.
Sí.
Le sugirieron que eso probablemente sucedería porque lo iban a ahorcar por blasfemo. Y así fue. Bueno, esta es la última historia que queríamos contar, ¿no? ¿A quién quiere dedicársela?
Yo creo, Alejandro, que digamos, la justicia a veces parece tan azarosa como las ordalías, ¿no? Y en ese sentido me cae bien este señor Wilhelm, que efectivamente creyó en la justicia de su tiempo. Uno tiende a pensar a veces que sería interesante que incluso la justicia más extrañamente alocada para la percepción lógica de una sociedad funcionara como en el teatro, como en aquella situación de Shylock, en que el tipo va a cobrarse una libra de carne y un sabio juez le dice, sí, una libra de carne, pero ni una sola gota de sangre. Tengo malas noticias, eso pasa en Shakespeare solamente. Pero de todos modos me parece que también está bien pensar que, de algún modo, hay una especie de justicia, si no poética, si no divina, cuando menos una justicia histórica, y que de pronto aquellas iniquidades cometidas en algún momento, por más que los años pasen y por más que los culpables traten de demostrar que las cosas no han sido como efectivamente han sido, llega la mano, la larga mano de los pueblos que construyen su historia y los castiga, por más que muchos de esos, al estar confiados en un sistema realmente justo, digan, sí, tirate un lance que por ahí zafás.
Muy bien, y tiraste. Gracias, pues. Tirate un lance es el tango que ha elegido Jorge Dorio para esta charla acerca de las ordalías y de la justicia, y lo escucharemos en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
De gusto andas jugando por cuatro cobres, cinceando como un burro de sol a sol. Si todos los domingos salís del sobre y yo ya tengo el dato del marcador, Palermo, San Isidro, no sé, Eucalipto, vení que está la papa, vas a saber lo que es un vilomista y un arbolito, lo que es prenderse a un pingo con cien y cien. Tirate un lance que haces en casa mirando fútbol, televisión, Leguizaurito, echar y chiapa, te fortifica el corazón. Tírate un lance, hoy te corre la gringa, poner el pago, no va a perder. La vena eléctrica y la jeringa son las virtudes de su entrenier. Tírate un lance, la suerte es loca, como la boca de una mujer. El mundo ya está frito como el tocino, los yanquis tiran bomba, chica el viejo, los rusos para la luna van en camino, y vos seguís jugando como un león. No eches por inar, porque el que pierde es el que cinta y suda para comer. Préndete en un final de bandera verde, si no te salva un pingo, ¿quién lo va a hacer? Tírate un lance, la suerte loca como la boca de una mujer.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible. Tírate un lance.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 23 grados 8 décimas, humedad 90%. La jueza Servini de Cubría convocó a los ciudadanos porteños para que consulten los padrones electorales provisorios. Pretende que corroboren que sus datos sean los correctos en vísperas de las elecciones de este año. La magistrada hizo el pedido para las personas que hayan realizado cambio de domicilio o de documento de identidad, o quienes cumplan 18 años antes del 23 de octubre próximo. Las consultas se pueden realizar en la Secretaría Electoral ubicada en Tucumán 1320 de esta capital, en el horario de 7:30 a 13:30, con documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica. Esta tarde van a inaugurar la autovía Santa Fe-Paraná, la ruta nacional número 168. La obra es de relevancia internacional, ya que forma parte del corredor bioceánico central y conecta a Argentina con Chile, Brasil y Uruguay. Además, en el ámbito nacional, es clave para la vinculación entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
Deportes.
Cristian Chávez completa la lista de convocados por Batista. El mediocampista de Boca formará parte del plantel para el partido amistoso ante Portugal el próximo 9 de febrero en Ginebra, en Suiza.
El tiempo.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados, 8 décimas, humedad 90%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Podés oír Radio Nacional. O escuchar.
O escuchar.
O escuchar. Somos tu opción.
Nacional.
Hacia todo el país.
Seguí prendido a la radio pública.
Nacional.
31 de enero. Estreno programación.
¿Se anima a compartirla?
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
De Buenos Aires recomienda: si vas a salir a la ruta, no te olvides de llevar DNI, licencia de conducir vigente, cédula verde, seguro y BTV al día.
Señores, hay muchas personas que nos llaman por teléfono y nos dicen: ay, 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 me estoy electrocutando. Sí. Bien,
sí,
tenemos un montón
bueno
de consejos.
Que hagan a tiempo.
Montón de consejos para la persona que en este momento, por haber metido los dedos en el enchufe o por circunstancias que no hacen al caso, están electrocutándose.
Claro, y que no le sirve el sistema telefónico, que si tiene corriente alterna presione 1 y así.
Claro. Y cosas por el estilo. ¿Qué es la electrocución?
¿Qué es?
Bueno, no sabemos, pero la descarga de tensiones con más de 125 voltios pueden producir un daño grave en el organismo, que se llama estado de contracción tetánica.
Ah, conozco.
Sí, que se caracteriza por estar todos los músculos del cuerpo inmovilizados y duros como una piedra.
Ah. ¿Todos?
Todos, todos, todos y cada uno.
No, entonces...
Y entonces, entre ellos el músculo cardíaco.
¿Y entonces?
Que no conviene que esté muy duro. ¿Y qué le pasa? Bueno, el famoso paro cardiorrespiratorio, que si se prolonga, discúlpeme la expresión, ocasiona la muerte del electrocutado.
Con razón.
Así que todo esto se lo digo para que no cunda el pánico. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero hay que advertir que durante los temporales, con lluvia, truenos y rayos, usted se puede electrocutar también.
Sí.
No sé por qué, pero se puede. Y el tratamiento. Lo primero que se debe hacer cuando vemos un electrocutado es tratar de interrumpir...
la corriente eléctrica.
Ah, yo estaba esperando que me interrumpieran a
sí,
mí.
Sí, pero justamente no. Yo me persigno primero.
La corriente eléctrica. Para ello hay que llamar...
No, no te...
Hay que llamar,
¿quién vas a llamar?
Se llama a la compañía de electricidad... Espera que lo atiendan porque no entiende un tipo.
No.
Entiende un coso. Bueno, después de media hora lo atienden. Mire, dice, acá hay un pariente mío que metió los dedos en el enchufe, así que haga favor, el favor de cortar la luz. Yo estoy en la calle Ecuador 125, tercero G.
No, señor.
Por ahí sería mejor que cortara todo el edificio, porque...
Por si acaso.
Por ahí, por si acaso. Y porque este muchacho está que tiene duro todos los músculos del cuerpo humano.
Incluido... No, tiene que cortar usted, señor, el disyuntor.
Sí, corto, me va a escuchar. Yo no soy el dueño de la compañía de electricidad,
claro,
señor.
Pero ¿dónde tiene la térmica? Acá.
Acá.
Bueno, entonces, bájela.
¿Qué quiere que baje?
La térmica.
No tengo térmica, señor. Tengo tapones que están afuera.
No, no,
usted... Estoy encerrado, pues mi señora se lleva la llave para que yo no me vaya al boliche de aquí. Bueno, acá dice, eso es lo primero. No hay que tocar al paciente porque se corre el riesgo de ser el electrocutado.
Se transmite.
Uno mismo a su vez.
Claro, es contagioso.
Sí, como la famosa cadena de Galveston de las que hablamos
sí,
mil veces. Aquel hombre que en Galveston metió los dedos en el enchufe y apareció otro para sacarlo y quedó también pegado.
Y
un tercero y un cuarto y así todos los habitantes de Galveston... menos uno, que era un joven muy avispado, el joven Tam Selleck.
Exactamente.
Que tenía un palo. Y entonces, directamente, en vez de tomar al último de la fila, fue al primero.
Muy bien, Tom.
Con una gran presencia de ánimo. Y con un palo, tocándolo con un palo, como algunas de nuestras novias.
Lo apartó de la fuente.
Lo apartó de la fuente de energía y se salvó toda la población de Galveston. El monumento a Tam Selleck está en Galveston, que está con un palo en la mano.
Y algunos lo confunden también.
Sí, y todos los años hay una gran fiesta donde se elige la reina del palo. Pero bueno. Antes de desconectar la corriente, se observará si el accidentado se encuentra subido a una escalera.
¿Cómo se siente?
Que lo observa atentamente y hace una composición del lugar. Dice, me parece que este hombre está subido a una escalera.
Es
relativamente sencillo.
Pero sí, señor.
Diferenciar a un hombre subido a una escalera de un hombre que no está sometido a esa circunstancia.
Claro.
Bueno, una vez esclarecido ese punto, si el hombre efectivamente está sobre una escalera, se preparará la caída colocando un colchón o frazada.
Bueno. Tiene que ir corriendo a buscar
claro,
el colchón, no se demore.
Para que sostenga la caída de este señor.
Para que amortigue.
O sea, primero, antes de cortar la corriente, dice, momento, voy a buscar un colchón. Va a buscar un colchón, sí. Una frazada, una almohada.
No tanto, no tanto.
Un acolchado para tapar todo.
Claro. Si no se puede interrumpir la corriente eléctrica, bueno, están sucediendo cosas muy desagradables.
La verdad que sí.
Se tratará de separar al accidentado del cable conductor utilizando, adivina qué.
No.
Un palo.
El famoso palo.
De Galveston. Un palo, una rama, un bastón, una tabla. Una silla.
Bueno, sí, cosas.
O escalera de madera bien seca.
Pero está subido ahí el tipo. ¿Cómo
elementos
hacemos?
Que no sean
nuestros
de
pies deben estar apoyados sobre una tabla de madera seca al hacer esto.
O de goma.
O sea, siempre hay que llevar consigo
madera seca.
Una tabla de madera seca. Yo siempre la llevo. Y toco madera.
Uno de estos días le voy a poner rueda y voy a inventar el skate, incluso, imagínense.
Bien, que nuestras manos no estén húmedas en general,
sí.
Porque queda feo al saludar. Mayor gusto, el embajador de Francia.
No, señor, es que es transmisora de electricidad la mano.
Las personas experimentadas, muchachos de 40, 45 años, podrán con mucho cuidado cortar el cable con una tijera aislante o con un hacha de mango de madera seca.
Otra vez.
Yo siempre llevo, además de la tabla de madera seca, un hacha.
Todo en la mochila.
Todo en la mochila del inodoro.
La traful.
Una vez separado el paciente de la corriente eléctrica, se lo colocará en posición horizontal en el interior de un féretro.
No, no.
Se podrán aplicar fricciones por todo el cuerpo indiscriminadamente y colocar paños de agua fría sobre la cabeza de uno o del tipo.
No, del tipo.
Ah, del tipo.
De la persona en cuestión.
El tipo o la tipa también.
O la tipa, sí.
Se desabrochará la ropa.
Ahí me gustó.
Y observará la respiración.
Sí, porque...
Primero asegúrese de que esté electrocutada
esta chica. Claro, porque le tiene que bombear. Eso después.
Sí, además eso después.
Claro, vamos por partes.
Si está inconsciente, pero respira la mina, mejor.
Y sí, señor, es una buena noticia.
Hizo la luz.
Se vigilará al paciente, dice aquí, hasta la llegada de un médico. ¿En qué sentido se vigilará? Sí, porque por ahí se hacía el fulminado.
No, ¿cómo se va a hacer el fulminado?
Y usted se va a buscar un paño de agua fría y el tipo se levanta y le afana todo.
Se lleva el
estrés. No, usted mira.
Los electrocutados son buenos, pero si se los vigila son mejores,
sí,
compañero.
Tiene mucha razón. Y aquí, elemento de prevención. Sí. Los días de lluvia, acompañado de truenos y rayos, son dos hermanas.
Sí.
No debe nunca resguardarse debajo de los árboles, pastos, ¿Cómo se va a resguardar abajo el pasto? ¿Está loco usted? Salvo que sea un gusano. Ahí, dice, ahí. Uy, vení, vení, ponete acá abajo del pasto.
A menos que
llueve.
Hay pastos crecidos, qué sé yo.
Eso tiene que ser
suyos, eso.
Muy crecido ese pasto. Y tampoco debajo de alambrado. ¿Qué debajo de un alambrado? ¿Está loco?
A una cancha
no
de...
No te
de
recuerda padre. Nada un alambre. Vení, si ponete acá debajo la soga a colgar la ropa.
Deja que me quedo abajo del pasto. Y
además es difícil encontrar un alambrado a modo de techo.
Ah. Pero ¿y por qué recomiendan esto?
Y bueno, porque son elementos que transmiten la electricidad.
Ajá.
¿Sí?
Y no hay que bañarse en la pileta pública o privada los calurosos días de verano.
No.
Si comienza a llover.
Ah.
Si comienza a llover, hay que salir enseguida de la pileta. Incluso los guardavidas en las piletas empiezan a tocar pito.
Sí, cuando cierra. Cuando hay peligro.
Sí.
El bañero toca el pito.
¿En serio?
Es la voz de alerta. Entonces, usted está bajo del agua, por ejemplo, en ese instante.
No oye cuando el tipo toca el pito.
Escucha un pito lejano.
Bueno.
Sí, sí.
Sí, no le pueden llamar la atención todo lo que escucha.
Bueno.
Claro.
Y casi que lo intuye.
Escucha en la lejanía. ¿Y qué?
Casi que lo intuye, pero...
Claro, hay veces que uno lo adivina.
Intuyo un pito lejano, dice, por ejemplo.
Pero el bañero va a insistir.
Y sí.
Sí, sí.
El bañero insiste.
Es insistidor como el burro. Se tomarán las precauciones divididas con los artefactos eléctricos.
Mm.
¿En qué sentido? ¿Cuándo?
De que desenchufe
en general
todo.
No cuando llueve.
Sí, todos tienen que
y
tener material.
Después
aislante.
Los niños pequeños.
Ah, sí, sí.
Evitar que coloquen sus dedos en las llaves de luz. Dos de ellos en general.
Claro, sí, bueno.
Claro, porque no hay... Hay trifásica a lo sumo, pero pentafásica pero... no. ¡Ufa!
Sí, los niños... Hay unas tapitas...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A los niños?
Sí. ¿Tiene tapitas?
Sí, tapitas para los enchufes, dice usted.
No.
¿De qué quiere? ¿Tapita de qué?
Usted cuando dice tapitas piensa en un enchufe, yo no.
Tapitas, dice en la puerta de su negocio.
Claro. Señor, esta es la casa del electrocutado.
Ah,
tenemos todo para el electrocutado.
¿Cómo le va, morocho?
Me gustan sus rublas.
Vendemos material aislante, tapitas de enchufes.
¿Venden sillas?
No, señor.
No.
Escaleras,
eso es en otro lado.
Palos.
Palos, sí, tenemos palos aislantes.
A ver, me muestra alguno.
Mire este.
Oh.
Así cualquiera.
Y este con mango de goma, ¿qué me cuenta?
Mira qué bueno, che.
Es para que tenga buena agarradera.
Claro, sí. Porque si a uno se le escapa el palo,
sí.
Justo en el momento en que va a salvar la vida, etcétera,
muere Galveston.
Bueno, nunca arregle artefactos eléctricos mientras están conectados. Por ejemplo, una licuadora.
Claro. No.
Evite el arreglo de artefactos eléctricos los días húmedos y lluviosos.
Sí,
pero
escúcheme,
yo trabajo arreglando artefactos eléctricos.
Sí.
Y si...
Vive en Buenos Aires.
Vivo en Buenos Aires, donde todos los días son húmedos.
Claro.
Imagínese.
Bueno, pero tiene que mantener el ambiente seco, de todas maneras, las manos, tomar precauciones. Incluso le diría más, si usted va a cambiar la lamparita, una lamparita quemada...
Es un peligro.
Parece un trámite simple, ¿no?
Sí, sí.
No, es un suicidio casi. Porque...
¿Usted qué técnica desarrolla?
¿Cómo qué técnica? Saca... Primero corta la luz.
Ah, no.
Oh, no.
¿Sabe qué pasa? Si corto la luz no veo la
lamparita. Pero la localiza, va al tacto. ¿Usted no tiene tacto?
Sí, pero mira si no la corté la luz.
No, pero usted tiene otra fuente luminosa o de energía
una
eléctrica.
Una linterna conviene.
Mm.
Mire, yo le voy a contar lo que le pasó a un muchacho.
¿Qué le pasó?
Resulta que fue a cambiar una bombita y en la casa de la novia, que tenían corriente continua.
Pero qué antigüedad.
Yo no sé lo que es la corriente continua, pero podemos imaginar todas las calamidades.
La corriente continua, señor.
Vos metés el dedo en un enchufe con corriente continua y te quedás pegado y no te saca más nadie.
Nunca, nunca más.
Quedás ahí. Quedás ahí. Y este muchacho tocó ahí la parte, ¿cómo se llama?
Al oscuro y al tanteo, ahí, así.
No, no, ¿cómo se llama?
La rosca.
El lugarcito ese donde va la lamparita, ¿cómo es?
Portalámpara, dice.
El portalámpara, exactamente. Y en la mano tenía la lámpara.
Sí, claro.
Iba por ahí. se encendió.
Ah.
La lamparita se encendió.
¿Cómo? O sea, disculpe, ¿se encendió?
Él quedó con el dedo en el portalámpara.
Ah.
En la mano tenía una lámpara y la lámpara encendida.
Le transmitió la energía a través de su cuerpo.
Y él quedó así inmóvil y rígido.
La novia chocha.
Y lo dejaron.
¿Pero qué era? La estatua de la libertad, eso.
Lo dejaron, claro. Está todavía ahí.
Ya no sale con ella, ¿eh?
Pero, y es con Tilma, no lo pueden apagar.
Bueno, pero tienen que cortar la energía desde otro lado.
Me dice la novia, no tuve corazón.
Sí. Cortarlo
porque
así.
Porque lo vio, dice, lo vi por primera vez que servía para algo.
Raro como encendido, le decía al pibe. No, es difícil también si si usted la pone muy fuerte.
Es cierto, Barto, ya me lo dijo.
Sí.
Aprieta, enrosca.
Sí, se le rompe.
Claro, no insista, pero cuando ya se trabó, claro. Ya ahí abandona.
Porque hay gente que dice, no está quemada. Y le da, sí. Se queda con la lamparita en la mano. Y si te cortás con un vidrio de lamparita, te morís como un perro.
Bueno, no sé si te morís.
Te morís, claro. Retorciéndote solo... Sin nadie que te asista.
No, sí, es así, señor. Usted va, se atiende.
Yo conocí un muchacho que era electricista. Ya el electricista es medio suicida de por sí.
De por sí, si no, ¿cómo le va a gustar esa profesión? Escúcheme.
Y él cambiaba tubos fluorescentes.
Sí, no es... ¿Qué es lo riesgoso de eso?
El tubo fluorescente, el vidrio del tubo fluorescente es un veneno, pero...
Es como una mezcla de arsénico y paredón de fusilamiento con masilla eléctrica,
pero eso no va... No, usted no va a andar rompiendo tubos eléctricos.
Ah, no, pero se te rompe, porque este muchacho a veces lo quería meter en un lugar donde no cabía.
Ah.
Y lo metía medio torcido, así que sé yo, y por ahí se quedaba con el vidrio en la mano y se moría toda la semana. Y una tarde se subió al subterráneo con el tubo en la mano. Iba a cambiar, se agarró el tubo así,
al subteado.
Y después la gente vio el tubo ahí y se creyó que era el pasamano.
Y todos se desagarraban.
Y este hombre llegó a la estación que tenía que bajarse y se quiso llevar el tubo y nadie soltaba. Y es un muchacho medio corto de genio, que no. Entonces se quedó ahí y no le dijo nada a nadie y siguió hasta la terminal. Pero justo vio cómo enseguida subieron los que van para el otro lado y otra vez lo agarraron. Y ese estuvo 12 horas arriba del sur.
Y vio cómo es el A, que se balancea.
Hasta que
se mueve mucho.
Todos nosotros y se fue con el tubo fluorescente y dijo, no viajo más en subte.
Pero no atinó a decirle, mire que esto es un...
No, porque es un muchacho que él es incapaz de decirle...
Es bueno como un pan de Dios, pero es buenazo. Sí.
Por eso es el electricista.
Claro.
¿Usted en el subte de dónde se agarra?
Yo del palo, no sé.
Sí, bueno, sí, pero...
usted sabe que hay madres que para que el niño... Nosotros estamos prohijando la colocación de argollas de baja altura, podríamos llamarla
así,
¿no?
Bueno, al alcance para de
que
todos.
Para que los niños...
Argollas para todos.
Porque hay madres que incluso se ponen aros...
Sí, señor. Para que el niño se
calce. Para que el niño
ahí
pueda agarrarse.
Mujeres africanas.
Y el dolor de estas mujeres. Esto no ocurre tanto en la Argentina como sí, por ejemplo, en Abisinia.
Claro.
En Abisinia, en el subterráneo, las mujeres llevan esos enormes aros y ellas se toman de las argollas del subte y los pequeños del aro de la madre. Y vos ves la cara, me decía un viajero. Vos ves la cara de sufrimiento de la madre y sin embargo la abnegación de esas abisinias.
Porque después el niño empieza a jugar y se cuelga de la oreja de la mamá.
Y ellas, las mujeres abisinias, en vez de decirle oh niño o algo así, nada, sufren en silencio, porque en Abisinia, en Etiopía, la palabra madre y la palabra sufrir en silencio son las mismas.
Bueno, y no sabía que había subtes en Etiopía también, ¿no?
No los hay, no. Pero es un pequeño agregado que hice para demostrar en hoy, que es el Día de la Madre, la abnegación de todas las madres del mundo, incluso las de Abisinia.
Sí, está muy bien.
Si son abnegadas en Abisinia, porque son abnegadas en cualquier parte.
Bueno, pero a la hora de manipularle cosas eléctricas,
madres,
Usted tiene que
una tomar... madre es lo más importante, se lo digo como electricista.
Sí. Pero no es como electricista, además, sino para mire, cualquier persona una madre es importante.
Madre hay una sola y electricista también.
No, electricistas hay muchos.
¿Yo? Sí, bueno, no importa.
Ahora,
no vamos
usted,
a discutir ahora.
Usted es matriculado.
Me han matriculado más de una vez.
¿Cómo más de una vez? ¿La matrícula se obtiene una vez después?
No. A mí me gusta hacerme matricular a cada rato, como una, como un plebiscito cotidiano.
Hay que renovar cada tanto, pero no...
Sí, sí, hay que en mi barrio hay que todos los días hay que renacer como electricista. Se hace como un pequeño...
ritual.
Una cosa, es un ritual, que es agarrar un cable pelado...
Una ordalía, que le dicen.
Sí, una ordalía, un juicio de Dios.
Ah, pero...
Y si sobrevivís, es que sos electricista todavía.
¿Es como un rito de iniciación o de
finalización? De continuación, más que de iniciación, porque yo ya me inicié hace muchos años.
¿Cómo?
Discúlpeme, pero los finales de las frases desde 1940 no los puedo decir. Porque tuve una descarga eléctrica que me quemó los... Entonces no puedo terminar absolutamente ninguna...
Bueno, entonces hago una cosa.
Y si esto sigue así, probablemente...
¿Por qué no va diciendo palabra por palabra? Hace una pausa, una palabra.
No, se le corta.
¿Se le corta?
No entiende lo que me...
Oh. ¿Y desde cuándo tiene este problema?
Desde mil...
Bueno, dígame, ¿usted puede cambiar hoy el tubo fluorescente?
Lo puedo siempre que usted se agache y...
¿Que yo me agache y qué?
Ya se lo dijo, señor.
Ya se lo dije. Usted se agacha y entonces yo...
¿Cómo se conoce que a usted le gusta que...?
Mi hermano tiene el mismo pro... ¿Qué le parece si hacemos una...
¿Una pausa?
Sí, efectivamente. Usted se agacha y...
Pausa.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
En 2011, la programación de Radio Nacional se renueva, pero mantiene su identidad.
Y este equipo no va a ser menos.
Porque a las 4 de la tarde los esperamos en Argentina Tiene Historia.
Un programa para seguir reflexionando sobre nuestro pasado, con una mirada sobre el presente y la intención de seguir construyendo el futuro.
Argentina Tiene Historia, con Nora Anchar,
Jorge Alperín
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17 por Radio Nacional,
la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Aires recomienda: si vas a salir a la ruta, no olvides contar con la rueda de auxilio, balizas, cricket y matafuegos, y nunca dejes objetos sueltos en el habitáculo del auto. Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana haremos el último programa en vivo aquí en esta ciudad, y a partir del lunes estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires con programas en vivo de lunes a jueves.
Al terminar el programa estaremos allí a la salida saludando a ustedes y recibiendo alfajores de regalo.
Sí, o cualquier otro tipo de presentes como valvas marinas.
Bien.
Hay mensajes. Saludos para toda la gente de Lobos, dice un ídem.
Alejandro, somos Ricardo y Alejandra. Queremos felicitarte por el programa. Lo escuchamos, etcétera. Queremos mandar saludos a Mili, que cumple un añito.
Ajá. Odolina, hoy no te puedo regalar la entrada, pero la traje a mi tía Inés, que aún está apetecible. Saludos, Natalia de Montegrande.
Bueno. Odolina, lo sigo desde chico y hoy lo pude alcanzar. Por favor, salude a Yamina. ¿Yamina? ¿Es su nombre?
Yamina.
A la mina.
Que si no me faja, dice Martín Álvarez.
Yomina será.
Negro, somos cuatro mujeres. Nos apretamos y te hacemos lugar en la pieza. Te esperamos. Febe, Karen, Mariela, Natalia. ¿Dónde están?
Ajá.
Ajá.
Apretó.
Ahí se aprieta, mire.
Se aprieta. Avisa al hotel que no voy esta noche.
Somos de San Juan. Mi novio soportó por 15 días a la suegra y a la cuñada para verte. Creo que se merece el cielo. Mandale saludos a su mamá Liliana y a su abuela Gloria, dicen Valeria y Miguel.
Bueno.
Saludos a Martín de Mendoza, dicen tu hermana Pato y mamá. Le dicen, no sabes lo que te perdés por hacerte el estudioso y trabajador.
Negro querido, con mi novia te seguimos todas las noches, desde Rosario. Estamos disfrutando nuestras primeras vacaciones juntos. Y desde ya, es un placer estar aquí, viendo por primera vez el programa. Te pedimos que mandes un saludo a Maquel, Andrés y Mara, quienes están esperando escuchar este mensaje. Dicen Tavo y Dave. ¿A dónde están?
Allá están.
Lamentablemente se han ido.
Doris Day, dice. Sí. Negro querido, las ventanillas sobre el muro lateral de este teatro, ¿esconden francotiradores para liquidar a las viejas? Esperamos pronto en Mardel, dicen Felipe y Ricky, somos solo amigos.
¿Qué fue del Viva el León de Francia? Dice alguien. Bueno, era un grito de guerra, era esto. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva!
La monarquía está viva aún.
Sí, señor, volveremos.
Ramiro de Olavarría tiene 14 años.
Que tiemble el anciano régimen.
Eso.
Ramiro es de Olavarría, tiene 14 años, dice que vuelve loco a su familia con comentarios sobre el programa y que hasta planificó sus vacaciones en función de la fecha en que estaríamos aquí.
¿A dónde está esa persona?
¿Dónde anda, Ramiro?
Y ya ha sido detenido por sus padres y llevado a un hospicio.
¿Qué tal?
Allá, allá, allá,
jugando,
todo.
Jugando al flipper en Sacoa.
Un saludo para Agus del Mármol de parte de Flor.
¿No te digo?
Tome. Marto está acumulando mensajes.
Saludos para Pablito.
Marto tiene gravísimos problemas con la lectura de mensajes.
De mensajes.
Saludos para Pablito de Percy y Pani. Pónganse nombres, chicos. Flor y Ro.
¿Flor de qué?
Sí.
De Ro.
Flor de Ro. Negro, mandale un beso a la tía Jolly de Bedia. Si lo pasás a la salida, te invitamos a tomar. Ah, si lo pasás, el mensaje, ¿no? A la salida te invitamos a tomar algo ya que ganamos el bingo. Besos, dicen Lea y Juani.
Buenas noches, Ale, somos Vero, Vicky, Lau, los cangrejos inmortales o las cangrejas inmortales. Lau le envía saludos a su amor Lucio y a Mono y Toto. O a Nono y Toto. Sos un campo total, dicen así. Como que no quiere la cosa.
Gladys de Moreno vino con sus hijos Diego, Florencia, Sol y su nieta Abril, pero le recriminaron, vino a las 3 de la tarde a sacar entradas.
¿Y no había más?
No, y se equivocó de fila y hizo la cola de los dinosaurios.
Bueno.
Y aquí estamos.
Hola, soy Rex, el tiranosaurio.
A mí me dicen Velociraptor, así que...
Oye, pterodáctilo, ¿qué es aquel aerolito que se aproxima?
No temas, tiranosaurio Rex, no pasa nada, es una falsa alarma. Lo llamamos Halley, y así. Muy bien, creo que estamos hechos, están desalojando ya las damas ancianas de la sala.
Las viejas están dejando las marcas de sus uñas contra los marcos de las puertas. Vamos a pasar entonces...
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo.
Sordo,
Sordo,
Arnaldo,
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 acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina. Y el licenciado pesca académico Ale Dolina.
Bien, maestro, hay pedidos muy personalizados. Aquí Alberto Orozco de San Luis, para su esposa, no la suya, sino la de él, Betty, le pide alguna canción de su elección, que puede ser Pedacito de Cielo, Flor de Lino, La Pulpera de Santa Lucía.
Sí, puede ser. A ver si no forman parte de mi repertorio, pero...
Tal vez se escapó con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la casa, la tierra, que el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada guardaban distancias doradas al sol. Y hoy vuelven a ver como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja en la torpina de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de secar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Muy bueno, maestro. Muy bien. Aquí Paolo, o quizás Paola, pide Ventanita Florida.
¿Quieren cantar Ventanita Florida?
Sí.
Bueno, dale, cantaremos
Ventanita Florida. A ver.
Suerte. Ventanita florida de mi vieja capela, en tu reja perdida está al abrirte contento, al abrirte contento, sin esperar la ilusión, ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor, es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue. Al final se quedó sola y conmovida. A la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
te conté.
A la vida te conté.
Nunca ni me esperaba.
Una ilusión.
Una linda y te cierro al fin.
Interpretar aquello de cuando tú no estás.
¿Cómo no?
En ese caso está dedicado a Sofía y a Daniela de Estocolmo.
Maestro, Mónica pregunta, ¿puedo insistir con romántica?
No.
¿Un cachito no puede ser?
Podría ser.
No estoy incurable siendo... esa chica.
Pasaba entre muchas mascarinas, arrastrando el cascabel de tu alegría. Y entre todas, vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, y al volver del jardín, cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello feliz del carnaval. Serpentina del bal que enredando mi hacer hoy me han hecho sufrir con tu viejo querer. Serpentina del bal que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás.
Qué lindo, qué bien. Bueno, aquí Javi, Ale y Ceci piden una de los Beach Boys.
A ver. Si sale.
Un, dos, tres. If everybody had a moon across the USA, and everybody be as blue like California. Say the world they're begging.
sushi bar, surfing USA.
¿A ustedes les suena algo la advertencia ¿vas a perder esa chica?
No.
¿No? ¿Y you're gonna lose that girl?
Yes.
Ok.
Podría ser, ¿no? Lo pide Marina. Lo advierte Marina.
Sí. Lo reclama Marina. Para seguir con un repertorio en este mismo género, le piden una zambita por acá.
Una zambita, porque sí. En esta peña alternamos la zamba, el sí. Cuando, la chacarera.
Mucho gato.
El gato.
La chacarera con relaciones.
El rock and roll, sí. Etcétera. La chacarera con relaciones íntima, posteriores. Claro. Bueno. ¿Y qué llama aquí?
Bueno.
¿Una zamba cualquiera?
Una zamba cualquiera, dice.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. Y bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Que ya se oye un bombisto por la quebrada.
bonita, trae una flor del aire de la lomita. Churita.
Muy bien, maestro. Muy bonito.
Maestro Darío de aquí de Mar del Plata pide Tears in Heaven para el trío.
No, vamos a ir directamente.
¿Cómo vamos a ir directamente?
A su casa. También. No, con la bestia pop.
¿Quiere hacer la bestia pop?
¿En serio? Bienvenido. Bienvenido.
Saludos, Calvo, acá.
Qué extraordinario.
Mi héroe, la gran bestia, que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente diez dormirá. A brillar, mi amor.
¿Qué quiere hacer alguno de ustedes? Dense el gusto, que es la anteúltima función aquí en MDQ.
Antes de, mientras ellos piensan, vamos a agradecer a la gente de la Sala Pairó, que nos ha atendido muy bien, todos los técnicos, iluminadores, la gente en camarines, que tienen que armar y desarmar en tiempos muy breves.
A nuestro técnico Vincent también, que
sí,
se esfuerza cada noche. Y un aplauso para Vincent, caramba.
Vamos. Aplaudamos también al equipo de producción.
Al equipo de producción, señor, y también
Maica Iglesias, Florencia Martori.
A nuestras masajistas también quiero agradecer.
Sí, señor. Sí, señor. Karen y Tamara.
Y Juan Carlos, que está aquí. O sea, Ingrid, ¿no?
Y Adelia y Anélida también, que la atienden.
¿Quiénes son?
Son tías, ciertamente.
Las tías.
Claro, tías masajistas.
Bueno, ¿qué quieren?
Ya pensó, sacó la babosa.
Sí, saqué la babosa porque sí, me dieron cuenta. Ganas.
Sí.
Sale otro de los Beatles, sale.
Dale. ¿Va?
tenemos que marcharnos, maestro. Aquí... ¿Cómo que no? No tenemos que ir.
No tenemos que marcharnos, justamente.
Bueno. Hagamos una canción más antes de marchar.
Bueno, ahí está. Por ejemplo, la flauta mágica.
Tirsenheimen, haga.
Alguna ópera, así que dure 5 o 6 horas y...
¿Qué crees? Bueno, quieren ustedes.
Vamos, vamos. Listo.
¿Qué
hace? Esa.
Esa que acaba de empezar a tocar.
El himno.
No sé cuál es esa. Con un ritmo de maraca y de hongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de hongo, ve mi negritita maracha. Ritmo de maraca y de bongo. Bueno, vamos a hacer un pequeño chamamé para bien. Que baile la gente.
Sí, señor.
Y después nos vamos con qué, que quiere que...
Ya los submarín pedían acá para...
Podría bien. Ser, sí, sí, podría sí, ser. Podría ser.
Como 20 submarín.
¿O qué? Sí. Sí,
o Tirsenheimen, como quiera.
Vamos a ver. Primeramente...
Solamente dos palabras. Gracias.